De la carta primera a los Corintios de San Pablo. Capítulo 11, versículo 17. Y al dar estas disposiciones no os alabo, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Pues ante todo oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones, y lo creo en parte. Desde luego tiene que haber entre vosotros también disensiones, para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud. Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? Pues que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué voy a deciros? ¿Alabaros? En eso no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que será por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Mas al ser castigados, somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así pues, hermanos míos, cuando os reunís para la cena, esperaos los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que no os reunáis para castigo vuestro. Lo demás lo dispondré cuando vaya. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como veis, esta carta de San Pablo va de bronca en bronca. Ahora la bronca se refiere a la cuestión de la cena del Señor. Y al parecer los corintios tenían la costumbre de reunirse, comer, cenar, mejor dicho, porque era siempre por la tarde, cenar, y después de la cena hacer el rito eucarístico, como el día de Jueves Santo. Y como parece que se hacía también en Jerusalén, según nos cuentan las actas de los apóstoles. San Pablo y más, y la tradición fue poco a poco eliminando algunas de estas cosas, sobre todo la cena en común, por distintos abusos que había. Y abusos nos cuenta aquí San Pablo, que había también en la comunidad de Corinto. Porque estamos siempre con el mismo tema de las divisiones. Y como en Corinto había divisiones, pues se reunían por grupos a cenar. Llegaban a la cena y unos se colocaban en un sitio y otros en otro y otros en otro. La verdad es que siempre es así. Yo en esto no veo que los corintios tuvieran ninguna cosa rara. Allá por el año 1974, cuando con el capítulo nuestro de no sé dónde, no me acuerdo qué capítulo de los dominicos, en los que otras cosas, se dejaba libre la cuestión de la colocación de los puestos en el comedor, pues yo era prior de Alcobendas y inmediatamente lo hice. Pues venía del capítulo, pues inmediatamente hice que en el comedor cada uno se pusiera a comer en el puesto que le diera la gana, en la mesa que quisiera y como quisiera. a la búsqueda de la libertad. Porque eso parece que quería decir el capítulo este. Y a mucha gente esto no le gusta. El miedo a la libertad es muy grande. A mucha gente no le gusta esto, le gusta mucho más el orden. Le gusta mucho más, no, pero si siempre hemos estado en fila y siempre hemos estado por profesión. Y si hemos siempre ido por profesión y nos colocamos en la mesa por profesión, ¿por qué ahora vienen, y era el capítulo, dándonos libertad para esto? Y yo era un pipiolo entonces, porque me creí que verdaderamente eso era para dar libertad. Pero ¿qué va? Los hombres no somos libres tan fácilmente como nos creemos. Al mes siguiente ya estaba claro que cada uno se colocaba en la misma mesa y con los mismos siempre. O sea, que lo que parecía que iba para la libertad, los hombres no estamos capacitados tan fácilmente para la libertad. Volvemos con los mismos y en la misma mesa y siempre. O sea que esa ley que fue para bien resultó para mal. ¿Por qué? Porque resaltaba mucho más los grupos. Los grupos naturales. Y unas personas se sentaban siempre con las mismas porque estaban más a gusto, porque estaban más tal, porque coincidían en lo que fuera. Y entonces, así son los comedores de los frailes en este momento. Por lo menos los de mi provincia. Y en aquel momento, no os perdáis, Alcobendas tendría por lo menos 130 frailes. Por lo menos. Pues 130 frailes puestos. Pues siempre hay unos cuantos, 8 o 10 saltimbanquis, que no saben dónde colocarse. Y andan de mesa en mesa y muchas veces se sienten echados de las mesas y al final terminan por ahí, por la cola de alguna mesa, a ver dónde hay algún sitio libre. Pero parecía que iba para la libertad aquello y eso fue una de tantas cosas, disposiciones, que a raíz del concilio se dieron en orden a la libertad, pero caían en nuestra pobreza nativa y en el miedo a la libertad, en el miedo a... No. Cada uno con... cada oveja con su pareja. Y ahí es donde comías a gusto, y ahí es donde estabas a gusto. Y si alguno, si alguna cuña de distinta madera se metía en tu mesa, era un problema. Porque ya prácticamente no te dejaba hablar de las conversaciones que tú querías hablar. Y no digo que fueran malas las conversaciones, pero a lo mejor pues a gente había que le gustaba hablar de filosofía, de las clases, de esto y lo demás allá, y se metía una cuña extraña que no era de ese sentir, y ya había que variar la conversación. Entonces esto que dice San Pablo, pues bueno, los partidos y dónde no hay partidos. Quizá fuera, hoy es, voy a romper una lanza por los corintios, esta tarde. Porque al fin y al cabo los corintios, pues de los que está hablando San Pablo, eran cristianos. Ser cristianos en medio de una civilización tan pagana, tan radicalmente anti como era la que se vivía, y sin embargo soportar el hecho de ser cristianos, algo dice en favor de los corintios. Porque soportar el hecho de ser cristianos es soportar, lo dice San Pedro un par de veces, si a vosotros os insultan por el nombre de cristianos, si os insultan por ser ladrones o por ser no sé qué, vale, pero si os desprecian y os insultan por llevar el nombre de cristianos, regocijaos y alegraos, porque es un nombre bendito, es un nombre santo. Y estos corintios, por más que nos diga San Pablo, eran cristianos y seguro que muchas veces les insultaban por ir a aquellas reuniones, a las reuniones cristianas. Su familia y todo el mundo, pero ¿dónde vais? ¿Y vosotros quién os creéis que sois? ¿Creéis que sois mejores que los demás? ¿Y qué es eso? Eso es una secta. Eso es una secta. ¿Quién distinguía entonces el cristianismo de una secta? Nosotros ahora, después de 2000 años y antes, pero en aquella época, tener el coraje de ser cristiano, tener el coraje de meterse en una minoría así, tener el coraje de reunirse en un grupo que profesaba la fe en un crucificado, pues era una cosa muy dura y muy difícil. O sea que, antes de criticar, tenemos que poner por delante esto, que eran cristianos, que después tenían sus debilidades, pues vale, porque esas debilidades, ¿quién no las tiene? Que estaban divididos en grupos, pues también. Y San Pablo da aquí una mención a lo bueno que es el estar divididos, lo bueno que son las divisiones, porque dice San Pablo que desde luego tiene que haber entre vosotros también disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud. O sea que el conflicto y la división no siempre es mala, sino que se pone de manifiesto quiénes son los verdaderos cristianos, la verdadera virtud. Pero para mí es muy claro que el hecho de que los corintios fueran cristianos es algo que en aquella época, desde luego, no se llevaba. Para nada. O sea, que esta gente tenía que arrostrar la vergüenza de pertenecer a un grupo de personas sectarias, porque en aquella época todavía eran sectarias, aunque llevaban en sí el núcleo de la catolicidad, aunque llevaban así el núcleo de la universalidad, y se hizo patente a lo largo de los siglos que realmente no era secta, sino era católica, catolicismo, universalidad. Ya no hay hombre, mujer, ni... Porque las sectas son partes de un todo que se imponen a los demás como todo, siendo nada más que una parte. Y el cristianismo parecía parte de un todo y quería imponer a los demás como todo, pero resulta es que era todo. El núcleo del todo lo llevaba, el núcleo de la catolicidad lo llevaba el cristianismo, no era secta. Era universalidad, era no hay hombre ni mujer ya, ni griego ni bárbaro, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora bien, en aquella época, socialmente, aparecía como secta, totalmente secta, sencillamente pues porque era un grupito de excéntricos, que en vez de dar culto a la divinidad de todos, en vez de acercarse al templo de Afrodita, como la mayoría, pues sencillamente se recluían en una serie de reuniones ellos y les gustaba pues hacer sus ritos arcanos, ocultos, como la mayoría de las sectas, donde nadie entendía nada de los ajenos, de los de fuera, pero que dentro, pues ellos hacían sus ritos, lo que les parecía. Entonces, esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta, y es que los corintios, de alguna forma o de otra, pues no cabe la menor duda de que al profesar el nombre de cristianos tenían que sentirse muy fuera de sitio en aquella sociedad. Ahora que después, entre ellos hubiera, pues sí, sí. Yo desde luego no he visto un lugar donde haya más de 20 personas que no haya, y menos todavía, que no haya grupos, que no haya simpatías de unos más para con otros, que no haya temas de conversación que divida estilos de ser, estilos de formas de ser. Yo no lo he visto hasta ahora en mi vida, que no haya eso. Y que tenga que ser precisamente eso malo, pues puede ser que no. Ahora bien, los corintios probablemente, pues, como eran muy pendencieros, que hemos dicho al principio, pues a lo mejor estas divisiones, y pues de ahí vienen las broncas de San Pablo, estas divisiones lo llevaban a extremos. Y entonces ya, pues, profanaban de alguna forma la cena del Señor. ¿Por qué? Porque se avergonzaban los unos a los otros. o se chinchaban, como dicen en mi pueblo. Mira, qué cena tengo yo. ¿Cuándo tienes tú un jabugo como el mío? Porque además cada uno llevaba su cena, al parecer, según nos dice aquí San Pablo. Cada uno llevaba su cena, cada uno llevaba sus viandas y se ponían a comer con los suyos, y otros grupos hacían lo mismo, y los pobres, estos saltimbanquis que llamo yo, que no tenían dónde arrimarse, ¿a dónde se arrimarían? ¿Dónde se arrimarían los pobres? ¿A qué grupo se arrimarían los pobres? Siempre es lo mismo. Los pobres no tienen dónde animarse, dónde arrimarse. Y precisamente esos pobres son los que de una forma o de otra siempre parece que Jesucristo está en ellos. Parece que Jesucristo está en ellos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues los demás, no sé, parece que sabemos muy bien dónde tienen que estar las cosas, y al final los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Entonces San Pablo, pues, esto ya lo critica, y esto seguro que con razón, porque, bueno, pues los corintios eran muy pendencieros, llevaban la cosa hasta el extremo y prostituían la cena del Señor. También por aquella época había banquetes sagrados paganos, y en los banquetes sagrados había muchas cosas de estas, y los corintios, pues sin darse cuenta, imitaban de alguna forma estos banquetes sagrados. El nombre que dieron los cristianos desde el principio a estos banquetes fue el nombre de ágape. Ágape. La palabra ágape, que ahora entre nosotros significa ágape, banquete, no es el significado de banquete, el de la palabra ágape. Ágape significa caridad. Ágape significa amor. El ágape era la reunión de caridad. Lo que pasa es que después la palabra caridad se impuso como nombre genérico o como nombre propio, específico de la reunión. La caridad. La reunión de caridad. Así como cuando los dominicos iniciaron su andadura hace 800 años, las casas de los dominicos no se llamaban conventos, se llamaban casa de predicación. Casa de predicación. Después no se continuó con el nombre de predicación, pero en esta primitiva iglesia sí, reunión de caridad. Y al final, en vez de decir reunión de caridad, simplemente se dijo caridad, ágape. Y el ágape quedó, digamos, como apelativo de estas reuniones, como nombre para definir estas reuniones. Pero ágape significa caridad, significaba caridad. Y eso pues parece que no lo cumplían bien los corintios. No se reunían con caridad, sino que profanaban la caridad porque no tenían cuenta sobre todo de los más pobres. Cada uno de ellos cenaba cuando quería y como le daba la gana. Ahora bien, el hecho de que haya cena por medio, pues también tiene una explicación. Yo desde la renovación carismática entiendo otra explicación aquí, y la explicación es que en las reuniones carismáticas que yo tengo en Madrid, que yo conozco en Madrid, pues no es antes de la misa, pero es después de la misa. Siempre hay reuniones, también por grupos, porque claro, somos muchos. Somos, en el grupo que yo suelo ir, somos más de 200. Entonces, pues cuando salimos, pues por grupos y por afinidades, no cabe la menor duda. Que también tiene el peligro de decir, mira, esos que se reúnen ahí, ¿qué dirán? Y los que se reúnen en el otro bar, ¿qué dirán? ¿No habrá críticas entre nosotros? ¿No nos reuniremos para criticar? Y siempre hay personas de esas de mala fe que dicen que hay muchas críticas. Pero lo que yo he visto no es eso. Lo que yo he visto a lo largo de mis años, sobre todo cuando estaba Pedro Reyero, porque yo me empecé a reunir con Pedro Reyero, nos reuníamos a charlar un poco, tomar una cerveza o algo de eso, después de cerveza pues eran unos pinchos, después una cena, después no sé qué, porque se iban reuniendo gente con nosotros. Y al reunirse gente con nosotros no era, digamos, para criticar a nadie ni a nada, era una conversación de esas que yo me acuerdo mucho de Santo Domingo, porque yo entiendo que aquello que decía Santo Domingo, que habla, los frailes o hablen con Dios o de Dios continuamente, yo nunca entendí esto. ¿Cómo vas a estar hablando con Dios o de Dios continuamente? Si eso parece imposible, pues no parece imposible. Cuando hay grupos de estos, digamos, como muy especializados, grupos de estos que tienen, digamos, una vivencia del Espíritu Santo bastante fuerte, terminas la Eucaristía, que es ritual al fin y al cabo, y necesitas un compartir de los hermanos, lo necesitas para hablar de lo mismo, pero de una manera libre, no de una manera ritual, para hablar de la experiencia de Dios, de la cosa de Dios y de todo esto que es de Dios. Necesitas eso. Y yo lo he visto a lo largo de muchos años y he visto que, como muchas personas les he oído, a mí me ha aprovechado tanto las conversaciones que hemos tenido después del rito, después de la oración o después de la Eucaristía, como la propia Eucaristía, para crecer y para tener, pues esto, no sé, una vivencia más profunda. O sea, yo no sé cómo serían los corintios, pero estoy seguro que eran personas, por otra parte eran, como lo veremos a partir de mañana, muy carismáticos. Había mucho carisma allí, mucha fuerza de los dones del Espíritu. Evidentemente que tenía que haber personas crecidas, evidentemente con una efusión del Espíritu muy fuerte. Evidentemente personas que querían hablar, y que querían hablar de Dios, no simplemente seguir un rito, sino que querían hablar de Dios, porque todo esto se mezcla ahí. Y al querer hablar de Dios, pues mira, no sé qué tenemos los hombres, que en el acto más individual de todos, que es el comer, porque cada uno come con su boca y con sus dientes, pero nos reunimos a charlar. Parece que lo del charlar sería mejor sin comer, ¿no? Porque el comer, pues parece que nos separa. Pues no, nos une. El comer nos une, la comida común nos une, el banquete nos une. Hoy día en España, pues España es una nación de mucho compartir, mucho compartir. España, somos así, nosotros somos una nación de muchísimo compartir, de contarnos la vida los unos a los otros con una facilidad. Tenemos una enorme apertura interior. Si vas a Francia, vamos, no te comparte nadie nada, y en Alemania pues igual. En esos países son países enormemente cerrados, enormemente secos. Por eso proliferan los bares aquí como proliferan, y por eso viven aquí los restaurantes como viven. ¿Por qué? Porque los españoles, pues sencillamente, cuando quieren tratar las cosas más importantes, se reúnen a comer. Y como hoy día no hay casas o no hay casas suficientes, pues mira, los restaurantes y los bares están siempre llenos. Están siempre llenos. Yo, estando de párroco en Peñalver, bueno, y ahora y en cualquier momento, y estos mismos días, personas que yo no conozco, que han venido a verme, incluso alguno que falta por venir a verme, estos días que estoy aquí, pues que vienen a charlar un poco. Digo, ¿qué hora tienes libre? Pues a partir de las 8, de las 8 y media. Pues vienen aquí, lo primero de todo, tomamos algo. Lo primero de todo. ¿Por qué? Porque te sientas en una mesa, tomas una cerveza, tomas un pinchito de no sé qué, y hablar. Y se habla, y se habla, y se habla, y se habla fenomenalmente, claro. Se habla fenomenalmente. ¿Por qué? Porque parece que es un lugar muy apto para hablar, y a la vez que nosotros están hablando en montones de mesas, la gente se reúne. O sea que el hecho de comer en común, que parece como muy individual, y sin embargo, pues es aliciente y motiva. Y la caridad, el compartir, la comunicación, que son formas, la comunicación es otra forma del amor, es el mismo lenguaje que el amor. Si te comunicas al 30%, estás amándote al 30%. Si te comunicas, si un matrimonio se comunica al 60%, se está amando al 60%. Y según más o menos te amas, más o menos te comunicas, te abres interiormente. Claro que hay personas que dicen, no, pero es que yo no soy capaz de decirte te quiero, pero bueno, pero te comunicas de otra forma, con regalos o con presencia o con no sé cuántos. La mejor comunicación que nos ha dado el Señor es la boca, el charlar. Esa es la comunicación más humana de todas y más directa, más que todo. Y entonces, pues las personas más normales, pues se hablan y se dicen las cosas. Por eso la comunicación es muy importante y el compartir es muy importante. Y yo, me parece a mí, que ya digo que esta tarde voy a romper una lanza por los corintios, ahí tenía que haber personas muy interesantes, enormemente interesantes. Claro que también lo dice Pablo, es necesario que haya disensiones para ver quiénes son de probada virtud, porque todos necesitamos ser probados. Pero ahí tenía que haber personas muy interesantes porque, de hecho, pues, si no, esos dones, esos carismas, esos frutos del Espíritu, todo lo que sucedió allí, las propias cartas de San Pablo, pues, digamos, sobre cuatro correlindes o cuatro, no sé, tantamañanas, pues no se escriben estas cartas y no tienen esos carismas del Espíritu tan fuertes como tenían estos hombres de Corinto. Yo sé, por mi experiencia en la renovación carismática, que de alguna forma en la renovación carismática, para mí, yo cuando entré en la renovación carismática, pues los primeros, digamos, lo primero que ven tus ojos o lo primero que de alguna forma te imaginas, sobre todo cuando es un grupo grande, digamos, con esta alabanza espontánea, con este estilo de cantos, de profecía, de cánticos inspirados y de todo esto, pues como no lo ves de ordinario en las iglesias, porque nunca se ve esa espontaneidad y esa cosa, pues de repente te sientes trasladado a una de las comunidades primitivas. Te sientes trasladado, pues, a esto de que nos hablan los hechos de los apóstoles y las cartas de San Pablo. Y claro, pues si hay verdadero espíritu en la gente, pues estos grandes movimientos llevan un contenido espiritual muy fuerte. Figuraos el contenido espiritual que tenían que tener los corintios para vivir en aquella sociedad, digamos, en contra de todo y de la cultura. Tenían que tener un contenido espiritual muy fuerte y tenían que compartirlo. El que tiene una experiencia de Dios muy fuerte, el Dios no le deja solo. Porque si le deja solo, se muere. Porque necesita hablarla, necesita compartirla. Para mí lo de la visitación de la Virgen María, que todo el mundo dice que la Virgen María fue a visitar a su prima Isabel por caridad. ¿Qué caridad ni qué niño muerto? Si Isabel era riquísima y tenía más criados que no sé nadie, una chavalina de 15 años iba a visitarla por caridad. Lo que pasa es que la Virgen María, y todo esto hay que, porque la Anunciación creemos que duró un momento. Oh, a la Virgen María le costó mucho tragarse la Anunciación y tragarse el cambio de vida que significó y obedecer a la palabra de Dios y el decir fiat, hágase en mí según tu palabra. No fue cuestión de un momento, sino que se lo tuvo, como todos, se lo tuvo que sufrir y tuvo que decírselo a su padre y a su madre y tuvo que tener cuidado, no la lapidaran y muchas cosas, ¿no? Y entonces, evidentemente, la Virgen María recibió una efusión del Espíritu grandísima, recibió un don del Espíritu impresionante con la palabra del ángel. Y eso fue una experiencia que la dejó atontada, la pobre niña, que la dejó atontada. ¿Y con quién lo iba a compartir? Reventaba. Si no lo compartía con alguien, reventaba. Con su padre no podía, con su madre no podía. Con José, ya veis el caso que le hizo, que era su novio. José le dijo, bueno, quería repudiarla en secreto. Ella le hablaría, pero vería que el otro, o sea, sola, completamente sola. Y con una experiencia durísima de esa, porque las experiencias interiores son muy fuertes, muy fuertes, pues son duras, te convulsionan. Y entonces la Virgen María, el ángel le dio una señal, tu prima Isabel, que era tal, que la llamaban estéril, pues mira, ya, milagrosamente está de 6 meses, la que llamaban estéril, y esta que lo oyó dice, allá me voy. Porque era la única persona que podía entender una acción del Espíritu tan fuerte, puesto que ella la había recibido. Y estuvieron 3 meses charlando juntas. 3 meses. ¿Y de qué iban a hablar? Pues de Dios. De la obra de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y rezar por sus maridos. Y rezar por sus maridos, que los dos eran incrédulos. Fueron incrédulos. José era incrédulo. Y Zacarías igual. Al final, José tuvo su anunciación personal de un ángel que le dijo, no temas. Y ya cuando tuvo esto, pues creyó. Pero tuvo que tener su anunciación personal, y no lo tuvo por la Virgen, lo tuvo por otro ángel. Y Zacarías se quedó mudo. Y solamente empezó a creer cuando la imposición del nombre. ¿Por qué? Porque habían estado las dos mujeres 3 meses, y lo dice San Lucas, 3 meses orando por sus maridos, para que creyeran sus maridos. Y cuando la Virgen María volvió a Nazaret, no sé si habéis estado alguna de vosotras, yendo de Jerusalén, pasas por Samaria, llegas a una collada del Monte Carmelo, y allá en el fondo se ven los valles donde está Nazaret. Seguro que la Virgen María, encima de la burra, pues allí, yo siempre digo eso, tendría una taquicardia enorme, porque venía muy contenta de haber compartido con Isabel y eso, pero ¿y José? Cuando lo encuentre, ¿cómo estará José? Tuvo la dicha de que cuando llegó José, pues había tenido su anunciación. Y José ya estaba de parte del Señor y de parte de lo que había sucedido en María. Y gloria al Señor. Pero la que lo tuvo que pasar, lo tuvo que pasar. Y la Virgen lo tuvo que pasar. Y si no fue toda la vida así, el hecho de no poder compartir con nadie la grandísima experiencia que tenían tanto Jesús como ella, con nadie. Porque ¿quién entendió a Jesucristo? ¿Quién entendió a Jesús? Hasta el día de Pentecostés. ¿Quién entendió verdaderamente? Ni los discípulos lo entendieron, ni siquiera después de la resurrección lo entendieron. ¿Quién entendió verdaderamente a Jesucristo? Si la más amiga que tenía, la Magdalena, esa le confundió con un hortelano. Ella sí que era hortelana. ¿Sí? Exacto. ¿Y por qué le confundió con un hortelano María? Por la falta de experiencia espiritual. Si hubiera tenido ojos del Espíritu, se hubiera dado cuenta de que era un resucitado, como le sucedió con Tomás. Tomás, si no meto los dedos y todo esto, y en un momento dado Jesús le aparece y le dice, Tomás, mete el dedo aquí. Y en ese momento le infunde el Espíritu Santo y Tomás se arrodilla y dice la oración más bella del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Proclamación de fe, no solamente en el señorío de Jesús, sino en la divinidad de Jesús. O sea, el señorío lo hizo divino, por el Espíritu Santo. Pero esta su amiga, la Magdalena, por falta de interioridad, por falta de Espíritu Santo, por falta de eso, le confundió con un hortelano. Y entonces Jesús le dijo María, y ahí le infundió el Espíritu, y entonces ella ya la reconoció. Ahí ya la reconoció. Pero esa infusión del Espíritu Santo, esa efusión del Espíritu Santo transforma. Pero la Virgen María, con su experiencia, pues, por eso digo que yo estoy pensando en los corintios, y esta tarde me ha dado compasión de los corintios. Y digo, pues esta gente ha tenido que ser gente, pues, digamos, porque el bronqueo de San Pablo en esta carta yo nunca lo había visto como en estos ejercicios, porque yo nunca había seguido esta carta capítulo a capítulo y línea a línea como en estos ejercicios, y ahora me estoy dando cuenta, digo, pero wow, pero si es que es, y sigue, porque después va a seguir zurrando con los carismas. Porque también estos, los carismáticos mueven mucho los brazos y hablan en lenguas y no sé cuántos, pero estos debían, eso de las lenguas es que debían hablar en lenguas como locos. Y tenían que parecer gente loca, al parecer, según dice Pablo, sin que darle importancia al don de lenguas. Porque claro, San Pablo lo que critica son los abusos. Abusos de estas cosas, no a las cosas en sí, no a las reuniones en sí. Pero este hecho de que los corintios estuvieran divididos y en la cena del Señor, pues nos ha dado también, porque el Espíritu Santo tiene miras muy altas, nos ha dado otro testimonio distinto de los evangelistas, maravilloso, de la cena del Señor. La cena del Señor es que, dice Pablo, porque yo he recibido una tradición. Esta carta está escrita en el año 57, en la primavera del año 57. Y San Pablo habla, yo he recibido una tradición que ya os la conté en el 51 cuando prediqué, pero que era anterior. O sea, es una tradición, es un documento historiquísimo de que la cena del Señor fue desde los primeros días. De que la misa, vamos a decirlo así, en el cristianismo, en el catolicismo, es el centro de todo. En recuerdo mío. En ese recuerdo mío está la esencia de todo. ¿Por qué? Porque es en recuerdo de Jesucristo. En conmemoración mía, en recuerdo mío, pero no un recuerdo de estos que nosotros llamamos recuerdos, sino un recuerdo que rehace lo que sucedió y que hace la comunidad, y que es así. Yo no sé si os he contado, pero ahora pega. Una vez que fui yo a Ávila a predicar a unas monjitas, tenía que predicar una semana sobre la Eucaristía. Y entonces me llevaron de Madrid, pues, 8 o 10 personas en un par de coches a Ávila, que está al lado. Está a 100 y pico kilómetros nada más. Pero bueno, tenían ganas de comer juntos porque yo empezaba por la tarde y nos fuimos a comer a un sitio, un plato típico de Ávila que se llaman patatas revolconas. Las patatas revolconas. Pero yo estaba malo. Estaba enfermo, no sé qué me pasaba, y no comía. Entonces una de las chicas, muy burlona ella, dice, pero ¿por qué no comes? Digo, pues estoy malo. Dice, va, lo que pasa es que eres un viejo y te vas a morir pronto. Así me lo dijo, y de esto hace por lo menos 15 años, o sea que no era tan viejo. Y lo demás es que eres un viejo y te vas a morir pronto. Y entonces yo les dije, según estaban comiendo ellos, yo les dije, pues mira, si me muero, como dice esta, si me muero, yo quiero que todos los años vengáis aquí a Ávila un día al año y comáis patatas revolconas. Y comáis las patatas revolconas en recuerdo mío. Digo, este día que vengáis a Ávila os mantendrá en unidad. Os mantendrá siendo comunidad. Y yo se lo estaba explicando mientras los demás comían, se rieron de mí todo lo que les dio la gana, claro. Porque decía, este ya chochea. Y yo no le di más importancia porque no entendí nada de todo lo que decía. Pero después me pongo a predicar. Y me viene esto que había dicho, digo, ahí va. Pero si esto es exactamente lo mismo que hizo Jesucristo. Decirle a sus apóstoles, haced esto cuando yo falte, cuando me haya muerto, reuníos en recuerdo mío. Y este recuerdo y este acto de comer en común mi cuerpo y mi sangre hará la comunidad. Lo de Cristo era su cuerpo y su sangre, lo mío eran solo patatas revolconas. Pero mantendrá la comunidad. Pues no podéis imaginar una semana entera hablando de esto. Porque me lo ungió el Señor de tal forma que la cocinera nos dio 3 días patatas revolconas. Porque, fijaos lo que hablé yo de las patatas revolconas, porque lo veía claro. Y yo veía claro cómo, después de morir Jesús, los que le escucharon en la última cena estas palabras, los que le conocían personalmente, imaginad, partiendo el pan y haciendo las primeras Eucaristías, lo que llorarían, porque era un recuerdo suyo, pero un recuerdo vivo, un recuerdo de lágrimas. Yo estoy completamente seguro que mis amigos, los de las patatas revolconas, si de verdad me llego a morir, vuelven a Ávila el año siguiente y comerían patatas revolconas llorando, llorándome a mí, llorando mi muerte. Lo que pasa es que lo mío, pues en 2 o 3 años se iría, pero lo de Jesús no, porque estaba el Espíritu Santo ahí. Pero los primeros, ¿cómo se reunirían por las casas? Los que habían conocido a Jesús, para partir el pan, para vivir este momento en recuerdo del Señor. ¿Cómo se sentirían comunión? ¿Cómo se sentirían comunidad en el recuerdo de Jesús? Lo importante que es la Eucaristía. Yo me imagino a la Virgen María también, en una Eucaristía de estas. Y me imagino a todos los que después de Pentecostés entendieron esto, y lo entendían por el fuego del Espíritu que tenían en el corazón, echarse las manos a la cabeza y decir, no hemos entendido nada. Pero ahora lo entendemos todo, por el don del Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo. Y se emocionarían al partir del pan y comerían, y se darían cuenta que el partir el pan les alimentaba a Jesucristo y les daba el Espíritu Santo y les daba fortaleza para ser cristianos y les daba fortaleza para que les comieran las fieras y les daban fortaleza para proclamar que Jesucristo es el único Kyrios, el único Señor, que no hay otro Señor, y les daba fortaleza para todo, porque es en la Eucaristía donde el cristiano saca la fortaleza. Naturalmente nosotros ahora hemos perdido el recuerdo inmediato de Jesucristo. Decimos en la Eucaristía, en conmemoración mía. Y si el Espíritu Santo te lo infunde, pues todavía la cosa se pone lacrimógena, iba a decir, como por ejemplo en Santo Domingo de Guzmán. Porque Santo Domingo de Guzmán, nos dicen los testigos, como una lágrima no esperaba a la otra. Debía ponerse a decir misa y bueno, pues unos lloros tremendos. Y ahí no me voy a acordar con un santo del siglo XVI, italiano, San no sé cuántos, que era muy excéntrico. Y cuando era la misa era súper excéntrico. Alguna vez salía a decir misa con un perro grande. ¿Cómo se llama? San... San Felipe Neri. San Felipe Neri. Que era muy extraño. Decía, creía la gente que era muy extraño. Pero no era nada extraño. Salía a la misa para que el perro no le permitiera las arrobaciones que tenía. Se agarraba al perro y le acariciaba, aún en plena consagración. Cuando le venía la fuerza del Espíritu para arrobarse, quedarse arrobado. Porque los arrobamientos no son de Dios, son de la debilidad de la psicología humana. Y entonces San Felipe Neri, el embestimiento era de Dios, la fuerza del Espíritu era de Dios, pero el hecho de que tú te arrobes como Santa Teresa, que estaba todo el día por el suelo tirada, eso viene de la debilidad de la psicología de Santa Teresa, lo dice claramente San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice eso. San Juan de la Cruz dice que eso de los arrobamientos y éxtasis y todo eso se debe a la naturaleza, a la psicología deleznable de las personas. Él no tuvo nunca ninguna. San Juan de la Cruz nunca tuvo ningún éxtasis. Nunca tuvo ningún arrobamiento. La Teresa sí. La Teresa todo el día por el suelo. Y San Felipe Neri pues era así también. Tenía tal ímpetu del Espíritu Santo cuando decía misa que hacía cosas muy raras, pero no eran nada raras para él. Para él nada raras. Era una manera de defenderse de él. Y se agarraba del perro o de alguna otra cosa. Pues no todos los días era un perro. Y en plena consagración le entraba un amor a Jesucristo tan grande, un fuego del Espíritu y una fuerza del Espíritu, pues que tenía que hacer cosas extrañas para no quedar en éxtasis allí delante de toda la gente. Entonces, Nosotros hemos perdido el recuerdo inmediato, la conmemoración inmediata y sensible, porque, como dice San Pablo, no habéis conocido a Jesucristo y le amáis. No hemos conocido a Jesucristo físicamente, no lo hemos conocido como hombre, pero digamos, tenemos el Espíritu Santo, que en definitiva el Espíritu Santo es el que te lo hace comprender ahora y los primeros días, porque el recuerdo físico del Señor nada más, eso duraría poco, duraría pues como el mío de Ávila, un poquito más, porque Jesucristo era más que yo, por supuesto, pero con los años sobre todo se difuminaría y ya está, pero no se difuminará jamás, porque está el Señor, el Espíritu del Señor ahí, haciendo que la Eucaristía sea el alimento cristiano por excelencia. Entonces, pues, a mí lo de Santo Domingo me causa mucha impresión, porque yo no tengo ninguna ganas de llorar cuando digo la Eucaristía. No me entran ninguna ganas de llorar, ni de salir con un perro a decir misa, ni de nada, de nada. Y entonces me examino a mí mismo y digo, jo, qué poco amor debo tener a Jesucristo. Mira, que ni una lágrima nunca. Ya no sé si vosotros habéis llorado comulgando o no, o si lloráis mucho, o si os entran esos ímpetus, parece que decís con la cabeza que no, pues estáis a la misma altura que yo entonces. A lo mejor es que sois más fuertes que Santa Teresa, pero vamos, yo tan fuerte no quiero ser. Porque Santo Domingo, yo creo que era muy fuerte, era una personalidad muy equilibrada, ciertamente Santo Domingo. Y está claro que su psicología era muy equilibrada, pero eso de que una lágrima no esperara a la otra, como dice Bombiso, una lágrima no esperara a la otra, debían ser unos chorros de lágrimas y debía de ser una cosa. ¿Qué necesidad tuvo Santo Domingo de conocer físicamente a Jesucristo? Si tenía el impulso, el don tremendo del Espíritu Santo para celebrar una Eucaristía, pues bueno, superviva, absolutamente superviva. Con lo cual también significa una cosa, que recibía un don del Espíritu Santo muy fuerte. Que recibía un don del Espíritu Santo, que lo necesitaría para su predicación y para eso. No es extraño que Santo Domingo hiciera milagros y no es extraño que las palabras de Domingo quemaran a la gente, que llegaran al corazón de la gente y que traspasaran el corazón de los pecadores y de los primitivos dominicos. Y el fray Reginaldo que predicaba y el segundo, ¿cómo se llama? El segundo de la orden, Jordán de Sajonia, que predicaba y llevaba media universidad al convento. Media universidad, montones de jóvenes al convento y tomaban el hábito, la fuerza que tenían que tener estos hombres en la predicación. Cuando el Espíritu Santo suscita movimientos de estos, fuerza de esto, pues es tremendo. Santo Tomás de Aquino, ¿por qué fue un Santo Tomás de Aquino? Porque estaba dentro de la corriente poderosa de un movimiento iniciado en el Espíritu por Santo Domingo de Guzmán, que a Santo Domingo le hizo predicador, pero a Santo Tomás le hizo, pues, digamos, expositor de la grandeza espiritual que en Santo Domingo y en la primitiva orden, pues, el Espíritu Santo había derramado. A Santo Tomás no se le puede concebir fuera de un gran movimiento de esto. No como un francotirador, no como un solitario que nació ahí, era un tío muy inteligente y empezó a escribir, no. Es dentro de una corriente del Espíritu. Es dentro de las grandes corrientes del Espíritu que se hace la Iglesia Católica. Siempre así. Santo Domingo, San Francisco, después San Ignacio, después San Juan, los carmelitas, dentro de estas grandes renovaciones o de estas grandes reavivamientos de espíritu que el Señor va haciendo a lo largo de los siglos y que mantiene a la Iglesia carismáticamente viva, porque si no la Iglesia se anquilosa. A la Iglesia se la comen las normas, se la comen las costumbres, se la comen la poquedad de la gente, lo poco que somos. Lo que decía yo de los frailes que se sientan en el mismo sitio, Un problema de la Iglesia de Corea muy fuerte, ¿sabéis cuál es? Pues que la Iglesia de Corea no la fundaron los religiosos. La Iglesia de Corea la trajeron unos seglares, allá hace 400 años, de la embajada china, en China. Conocieron el catolicismo y lo implantaron en Corea. Y después los sacerdotes que fueron saliendo fueron sacerdotes seculares. Y entonces, pues, han pasado siglos que solo había sacerdotes seculares, no había religiosos de ninguna clase. Pues no podéis imaginar lo mal que le va a la Iglesia a eso. Los curas son caciques. Son caciques en su parroquia. Digamos, la estructura se come a la Iglesia. La estructura come a la Iglesia. Y los religiosos son necesarios porque los religiosos representan la parte del carisma. Los religiosos son libres, por eso decía nuestro obispo de Getafe que quería religiosos en su diócesis, por eso nosotros estamos en Móstoles. Fernández Golfín decía, es que las casas de los religiosos dan otro tono a la diócesis. Sí, la mayoría de las parroquias la tienen que llevar los seculares, que para eso están. Pero alguna parroquia llevada por religiosos, y el estilo de los religiosos es muy importante. Muy importante que haya esa conjunción, esa comunión entre el carisma y la institución. Muy importante, porque si solo hay una institución, la institución, el estatuto, se come a la Iglesia. Se hace tradición, se hace rancio, se hace moho, todo siempre igual, de la misma forma, bum, bum, bum. Y entonces al final termina con que la Iglesia pues pierde el Espíritu Santo. Se ve aherrojada totalmente por las normas y por todo esto. Pero la otra parte es la parte que hasta ahora han sido los representantes, los religiosos. Ahora todos estos grandes movimientos son representantes también de la línea carisma, de la línea carismática. Y es muy necesaria esta precisamente para que dar el contrapunto y el contrapeso, porque si no, se muere la Iglesia. Ahora, si deja solo al carisma, pues también sucede otro problema, que nos vamos por los aires, como dicen de los corintios, que se van por los aires y se hace una Iglesia del Espíritu y pierde el anclaje y pierde la encarnación, digamos. Y entonces es necesario que se ponga el contrapeso de la institución y del carisma. ¿Para qué? Pero en realidad lo que a la Iglesia le da fuerza a lo largo de los siglos son los movimientos poderosos de reavivamiento carismáticos que el Espíritu Santo va suscitando a lo largo de la Iglesia. Y uno de ellos fue el de Santo Domingo de Guzmán, que fue un tremendo movimiento de predicación. Como ya sabéis por la historia, vamos a celebrar a los 800 años. A mí me ilusiona enormemente, me ilusiona enormemente. Incluso, no sé por qué, a vosotras os llaman la segunda orden, que debíais de ser la primera. La primera orden entre nosotros son las monjas, la segunda son los frailes. Pero bueno, como el machismo siempre es así. Pues nosotros somos la primera y vosotros la segunda. Pero uno de esos grandes movimientos, y esta idea de que Santo Tomás no pudo surgir, a no ser en el vacío de una corriente, ese vacío de la corriente, ya sabéis cómo funcionan los motores, ¿no? Si pones un motor a 300 metros y un tubo que vaya hasta el mar muy grande, ¿qué hace el motor? Sacará el aire del tubo, vaciar el tubo, y al sacar el aire del tubo, el agua viene. El agua viene porque no tiene contrapeso, el agua sube. El motor no sube el agua, sino que quita el aire. Y entonces no tiene contrapeso y pierde la gravedad y el agua sube para arriba. Pues esta es la imagen que estoy yo utilizando en este momento de Santo Tomás. Santo Tomás surgió, esta idea, como digo, no es mía, es del Papa actual. Es de Benedicto XVI, no siendo papa, siendo cardenal. Pero yo cuando leí, digo, qué visión ha tenido este hombre sobre la realidad carismática de los dominicos y de Santo Tomás de Aquino. En el vacío de este aspirar el aire, que significa una corriente poderosa del Espíritu. Ahí nació Domingo de Guzmán, ahí nació todo esto, y Santo Tomás, Santa Catalina, etcétera. Y en ese vacío estamos todavía nosotros, ya muy mezclados con burbujitas, ya con mucho aire y muchas arenitas y muchas cosas, pero bueno, pero esa es nuestra corriente. Tenemos que volver a la pureza primitiva de un carisma poderoso, que fue el carisma de Santo Domingo, que no tiene por qué desaparecer de la Iglesia para nada. Pues bien, todo esto es muy importante, pero lo que yo quería decir es que sale de la Eucaristía. Santo Domingo, si no hubiera llorado las lágrimas que lloró, no hubiera entendido a Jesucristo y no hubiera tenido ese poder fuerte y poderoso del Espíritu Santo.